Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Las Noticias TVP Mazatlán, la emisión vespertina de este jueves. Jueves 11 de agosto, ya quiero que sea viernes. Nosotros ya estamos listos con toda la información de lo que sucede en el puerto de Mazatlán, pero antes de adentrarnos a la información, lo quiero invitar para que se ponga en contacto con nosotros, para que nos siga a través de nuestras redes sociales. En el Facebook nos encuentra como Las Noticias TVP Mazatlán. Dele me gusta, dele seguir. En ese espacio se comparten todas las noticias de lo que sucede aquí en Mazatlán, en México y también en el mundo. De igual forma, lo invito para que nos visiten el portal tvpacifico.mx. En ese espacio, además de encontrar todas las noticias, usted podrá encontrar este y todos los demás programas de TVP completamente en vivo y también las repeticiones. Ahora sí vamos a ver un avance de la información que le tendremos el día de hoy, y es que mire, en su visita en Mazatlán, el secretario de Salud en el estado señala que hay nuevamente un caso sospechoso de viruela del mono. Le tendremos los detalles. Y en otra información que tiene que ver con temas educativos, ya está próximo a que inicie el canje de útiles, uniformes y calzado escolar. Le daremos a conocer la fecha y todos los detalles. Esto y más aquí en Las Noticias. Nos adentramos directamente con la información de este jueves, y es que ayer por la tarde familiares y amigos del joven Jesús Guzmán se manifestaron de manera pacífica para exigir que regrese con vida, ya que fue privado de su libertad el pasado 3 de agosto, al igual que Francisco Osuna Ruiz, de 58 años de edad. El grupo de personas hizo un recorrido desde la Universidad Autónoma de Occidente, lugar donde estudia enfermería el joven de 22 años, hasta la Fiscalía General del Estado, donde al no ser recibidos por alguna autoridad, colocaron cartulinas con fotografías y algunos mensajes de búsqueda. Luis Omar Guzmán, padre del joven desaparecido, hizo un llamado a las autoridades para que los ayuden a dar con el paradero de su hijo y comentó que han recibido llamadas en las que les han pedido dinero a cambio de entregar al joven.
El fin de pues obtener respuesta de mi hijo, pues, para poder ver si que llegue al corazón de ellos y nos puedan, lo puedan soltar, y pues tranquilamente, ¿eh? No queremos ni rencillas con nadie ni problemas, solamente tiremos pues que nos los entreguen. Pues sí nos han llamado y eso, ¿eh? Pero pues uno pues no tiene malía de nomás dice que nos lo van a entregar y eso, pero hasta ahí no de amenazas y eso no.
El Centro de Integración Juvenil, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud, están realizando actividades para prevenir las adicciones en los jóvenes.
Para prevenir las adicciones y violencia en los jóvenes, el Centro de Integración Juvenil y el Instituto Municipal de la Juventud en Mazatlán realizan foros virtuales en las redes sociales del IMJU. Rosa Elena Sánchez Moraila, directora del SIG en Mazatlán, mencionó que estos foros se realizan constantemente para prevenir las adicciones de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, además de mejorar la salud mental y el autoestima de los jóvenes.
Los foros son abiertos, los está promoviendo tanto el Instituto Municipal de la Juventud acá en Mazatlán y Centros de Integración Juvenil, y están abiertos para toda la comunidad. Son por Facebook Live, no son por una plataforma, entonces la finalidad es que todos los jóvenes puedan inscribirse.
Agregó que como parte de las actividades que se realizan en vacaciones de verano por parte del SIG, se llevan a cabo talleres en diferentes colonias de la ciudad con temas de prevención de adicciones, control de emociones y enfrentamiento de situaciones adversas. Dijo que para solicitarlos se necesita un lugar seguro, la autorización de los padres y reunir un mínimo de 20 niños de 6 a 14 años de edad.
Ahorita estamos trabajando en lo que es la colonia Valles del Ejido, Genaro Estrada, en coordinación con lo que viene siendo los centros comunitarios del ayuntamiento, y también estamos trabajando en la comunidad de Villa Unión. Esta semana concluimos, igual si hay alguna otro lugar o colonia interesado en poder llevar nuestros cursos, estos se brindan en el tiempo en el cual los muchachos o los alumnos no estarán en clases. Entonces, si hubiera necesidad en otra colonia, podemos hacer un curso intensivo de una semana. Creo que todavía hay hay el tiempo.
Sánchez Moraila exhortó a la población a solicitar estos cursos gratuitos a través del número 6699-844265 o acudir a las instalaciones del SIG ubicado en calle Quenas y número Colonia Periodistas.
En otra información, Sinaloa registró durante el 2021 una reducción del 39% de los delitos de robo a casa-habitación. Se trata de 345 denuncias respecto al 2020. Mazatlán fue el foco rojo de este delito, mientras que en 2020 presentó la tercera tasa más alta por cada 100,000 habitantes. En 2021 pasó a la primera posición, así lo señaló la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Los municipios con tasas más altas por cada 100,000 habitantes fueron, como ya se lo decía, Mazatlán con 29, Ahome con 20 y Escuinapa con 10. Las colonias del puerto, de las que el servicio de emergencias 911 recibió más llamadas, fueron la zona centro, Lomas de Mazatlán, Sábalo Country, Benito Juárez y La Flores Magón. El Observatorio del Comportamiento Delictivo en Sinaloa de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública detalla que por cada robo en casa-habitación, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública estima un promedio de pérdida por persona afectada de 5,846 pesos. El análisis de Ciudadanos Evaluando agrega que en Sinaloa el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito representó un monto de 3,463.8 millones de pesos en lo general, por lo que en promedio equivale al valor de 6,000 casas de interés social. Y para concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos que implica el tener un arma en casa, la Secretaría de la Defensa Nacional instalará módulos en Rosario y Escuinapa de la campaña Canje de Armas Sinaloa. Estos módulos estarán activos del lunes 15 al domingo 28 de agosto. Repito, en Rosario y Escuinapa del lunes 15 al domingo 28 de agosto. Al canjear un arma se podrá recibir desde 2,000 hasta 6,000 pesos de acuerdo al calibre e incluso si el arma está nueva o en excelentes condiciones, se otorgará un celular o una tablet. Para fomentar una cultura de la no violencia en niños y niñas, podrán intercambiar su arma de juguete por otros dispositivos. En el caso de Mazatlán, esta campaña llegará del 3 al 16 de octubre. Vecinos del fraccionamiento Playa Azul aquí en Mazatlán piden platicar con autoridades municipales para tratar el asunto de las áreas verdes de ese sector. Genaro Raigosa, presidente de Promotora de Desarrollo Comunitario, dijo que de no ser atendidos tomarán medidas más drásticas como cerrar calles o avenidas. Una de las áreas verdes que demandan es donde están ubicados los bomberos veteranos. Además, explicó que demandarán al municipio ante un juez federal y presentarán documentos, ya que piden la devolución de 12 locales comerciales ubicados entre la calle Segunda y Tercera y entre Concordia y 4. Escuchemos.
Y nosotros ahorita queremos prácticamente platicar con la autoridad ahorita de Obras Públicas para decirles de que si no nos van a hacer caso, bueno, pues vamos a tapar las calles. La parte donde están los bomberos es un área verde. Y sin embargo ellos se ahorran prácticamente esa posición. ¿Por qué? Porque en lugar de comprar un terreno es profeso para que los bomberos tengan su cuartel general. El sábado que va a ser la junta, va a ser una junta prácticamente para poder hacer el concepto de la demanda en contra del municipio ante un juez federal, a donde nos dan prácticamente ya el concepto legal del Istecali, que es la cárcel del trabajador, y aparte los locales comerciales que nos tiene embargado prácticamente el municipio.
Otra de las áreas verdes que reclaman estos vecinos están ubicadas sobre la avenida Mazatlán y calle 4, en donde se está construyendo una clínica y también un estacionamiento.
Y nos están destruyendo totalmente la foresta y es un área verde que la van a agarrar para estacionamiento, como pasó con el Oxxo. Nos quejamos aquí, nos quejamos allá, en ningún lado nos tomaron en cuenta. Lo que pasó con la esquina de la avenida Mazatlán y Santa Rosa, que está todo bardeado, entonces, también es área verde y nos quejamos cuando iba a medias la construcción y que ahorita vamos y el sábado y domingo trabajaban y hasta que cerraron y la gente impasible.
Hace algunos días le dábamos a conocer que se iban a iniciar los trabajos de reparación y cambio de algunas luminarias en la sindicatura de Villa Unión. Bueno, pues a decir del director de evaluación y enlace rural, Jesús Antonio Heredia Lizárraga, estos trabajos se retrasaron debido a que se descompuso una grúa hace unos días.
Fíjese que tenemos más de una semana con la grúa descompuesta. Nos quedamos en Siqueros, a la mitad de Siqueros, y no hemos podido caminar. Pero no es por falta de ganas ni de material, sino que pues son fallas mecánicas. Nos falló la grúa hoy, precisamente ayer. Hizo una semana ya donde se nos descompuso la grúa, pero ya venimos, jefe. Se está arreglando. No hemos entrado. La verdad, no hemos entrado. 220 lámparas más las del camellón central, que son diferentes.
Con esto nos vamos a anuncios comerciales y volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Es momento de leer los mensajes que usted nos hace llegar a nuestro número de WhatsApp. Se lo recuerdo, es este que está en su pantalla, 6692-405644. O bien también se puede poner en contacto con nosotros escaneando nuestro código QR que también está aquí en su pantalla. Vamos a leer los mensajes que ya tenemos. Nos dicen: buenas tardes, me comunico de la colonia Renato Vega para reportar que hay dos lámparas fundidas en donde topa la calle Luis Donaldo Colosio y Valentín Páez. También quería pedir de favor que si pueden venir a fumigar aquí en la colonia Renato Vega porque hay muchos moscos. Este tema ya lo estamos checando con las autoridades de salud. No hemos tenido respuestas de cómo van con las campañas de fumigación, pero pronto le vamos a tener una respuesta de qué colonias son las que van a fumigar, porque en efecto hay varias colonias que lo están solicitando. Nos dicen, tenemos cuatro lámparas que no encienden. Esto es en el circuito Quebec del fraccionamiento Terranova. De antemano les agradezco y bueno, se suman estas cuatro lámparas a las otras dos que ya nos habían comentado, estas lámparas que no funcionan en Mazatlán. También hay una alcantarilla destapada, ya cayó un camión de una empresa refresquera, esto es en la calle Eucaliptos, esquina con Tamarindos, en la colonia La Foresta. Bueno, atento llamado, en este caso si es alcantarilla, me imagino que es de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Sobre todo estas situaciones, estas alcantarillas, ¿por qué dejar que pasen los accidentes para poder actuar? En este caso, tal parece que no pasó a mayores, sin embargo, pues ¿para qué queremos que pase una desgracia? Repito, es calle Eucaliptos, esquina con Tamarindos, en La Foresta. Nos hacen llegar una fotografía, nos dicen que tienen más de 10 días que no se recoge la basura en Fovista Esperanza, ya hablé a servicios municipales y me dicen ahorita los mando, con esta actitud le están fallando al químico Benítez, es lo que comenta esta persona. Y bueno, va directamente el llamado a servicios públicos, si ya hizo el reporte esta persona desde este espacio, también lanzamos el llamado para que acudan. Imagínense nada más, 10 días sin que pase el camión recolector de basura, pues sí, sí es bastante tiempo, hay mucha basura acumulada por lo que vemos en esta fotografía. También nos dicen que en la noche pasan muchas motos con escape abierto en la calle Cristerna de la colonia Montuosa. Este es un tema del cual ya se ha hablado mucho, este tema del ruido que es bastante molesto, de verdad que lo es. Sin embargo, pues no ha pasado de ahí. Se señalaba que había un operativo antirruido precisamente en la zona turística y en la zona centro, que Montuosa está por esa zona. Sin embargo, pues ya no se ha dicho nada, era un operativo conjunto entre Vialidad y Transportes y Ecología. Esperemos que realmente se tomen cartas en ese asunto, incluso creo que Tránsito también estaba involucrado para ver esta situación de las motocicletas que les hacen por ahí algunas modificaciones y suenan más de lo normal. Nos mandan un video y nos dicen que por la calle Oro, entre Jesús González y Avenida Reforma, en la colonia Casablanca, hay una fuga de aguas negras. Solicitamos a la autoridad competente que la repare y nos hacen llegar esta fotografía, este video, perdón. Muchísimas gracias a las personas que se toman el tiempo, que se toman la molestia de capturar estos momentos, de capturar estas problemáticas. Y en este caso, pues, vemos claramente esta fuga, incluso si no es de la zona en la que habita, también si usted ve alguna problemática, tómele foto, tómele video y mándenosla para poder ver qué se puede hacer, ser ese enlace entre usted y las autoridades. Nos dicen para reportar una fuga de agua en el domicilio Gilberto Ruiz Almada, es el número 200, en la colonia Salvador Allende, es agua limpia, ya tiene más de 3 meses que se está tirando el agua, pues atento llamado a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán que repare esta fuga, que bueno, pues ya causa molestias a los vecinos y lo peor del caso, es una fuga de agua limpia. Con esto nos vamos a anuncios comerciales y volvemos. Hagamos un recorrido por nuestro país para conocer cuáles son las noticias más relevantes.
La Secretaría de Salud informó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica tiene el registro de 147 casos confirmados de viruela del mono en México al corte del 8 de agosto del 2022. La dependencia federal detalló que estos 147 casos fueron confirmados tras analizar 390 probables de la también llamada viruela símica, siendo la Ciudad de México la entidad federativa que tiene el mayor número de contagios con 75, seguido de Jalisco con 33 y de Yucatán con 7. El 93% de los contagios son hombres, principalmente de entre 30 y 39 años. La Secretaría de Salud no ha confirmado defunciones a causa de la viruela del mono, pero notificó un deceso a causa de un choque séptico, neumonía adquirida en la comunidad e infección por VIH. Esta persona tenía viruela símica, pero no fue la causa de su muerte. Con la urgente necesidad de diversificar países emisores de viajeros, México recibió durante el primer semestre del año la cifra récord de 13.808 millones de dólares por concepto de divisas turísticas, lo que representa 5.7% más frente al igual periodo del 2019 y 76.7% más que en el 2021, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, en llegadas de turistas internacionales, entre enero y junio sumaron 17.992.300, cifra que aún está en un 18.4% por debajo del 2019, pero fue un 29.5% superior a lo del año pasado, de los cuales el 65% llegaron de Estados Unidos en busca de destinos de playa. Cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron atropellados por un auto conducido a exceso de velocidad sobre la calzada de Tlalpan, a la altura de la estación del Metro General Anaya. Lamentablemente, uno de ellos murió debido al impacto. Los reportes señalan que los hechos ocurrieron mientras los uniformados montarían un operativo pasajero seguro. Luego de atropellar a los policías, el conductor se dio a la fuga. Por estos hechos, inició una intensa movilización policiaca para dar con el conductor responsable. Los tres elementos que resultaron lesionados fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.
Y siguiendo con información que se generó en nuestro país, el gobierno federal buscará impulsar medidas para contener el precio del kilogramo de tortilla. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que está en análisis aprobar un subsidio que podría ser entregado directamente a los consumidores, es decir, a las personas que van y compran las tortillas, por supuesto. Al existir una variación alta en el precio del producto en México, López Obrador consideró que buscarán que no se incremente el precio de este alimento básico en el país. También señaló que se han brindado apoyos a los productores para dar garantía en el precio.
Es importantísimo para la alimentación. Entonces, sí está por eso en la canasta básica, estamos cuidando que no aumente el precio. Lo que no queremos es repartir subsidios a diestra y siniestra y que ese subsidio no le llegue al consumidor, sino se quede, ¿sí?, en manos de intermediarios.
Y ahora veamos qué es lo que sucede en otros países.
Un enorme incendio forestal ha destruido más de una docena de casas y ha obligado a evacuar a miles de residentes en la región de Gironda, en el suroeste de Francia. Las autoridades creen que este último incendio es el resultado de los llamados fuegos zombie, es decir, un fuego anterior que permanece humeante en el suelo de turba y que luego vuelve a encender. Así lo explicó un bombero francés. Alrededor de 1,000 bomberos están haciendo frente al incendio que ha arrasado con al menos 6,000 hectáreas de pinar caminar desde este martes. El FBI pide respeto tras las amenazas por la redada en la mansión de Trump. El director del FBI, Christopher Wray, se ha mostrado preocupado por la creciente presión sobre la institución y a raíz de la polémica desatada por el registro en la mansión del expresidente Donald Trump, ha pedido respeto para la labor de los agentes. Wray, designado por el propio Trump en 2017, ha afirmado que siempre están preocupados por las amenazas que supuestamente han aumentado tras la redada. El propio expresidente ha denunciado una casa de brujas y numerosos republicanos han acusado directamente al FBI de servir como herramienta política a la administración de Joe Biden. El jefe de la oficina de presidencia ucraniana, Andriy Yerman, ha asegurado este jueves que para acabar con la guerra en Ucrania es necesario destruir la economía de Rusia a corto plazo. Para ello, ha destacado, es necesario introducir un embargo a las importaciones de gas y aumentar las restricciones contra el petróleo procedente de Rusia, según ha indicado en un mensaje difundido a través de su Telegram. Así, ha recalcado que un embargo al petróleo por parte de la Unión Europea aumentará significativamente los daños causados a la economía rusa para el próximo año y, en la última instancia, esto permitirá acabar con la guerra. La ONG Save the Children ha alertado de que un año después de que los talibán tomaron el control de Afganistán, una gran parte de niñas afganas presentan signos de depresión o se muestran frustradas por no poder acudir a la escuela. Así lo ha apuntado la organización en el informe Punto de Ruptura, en el que ha detallado que el 97% de las familias luchan por proporcionar suficiente comida a sus hijos e hijas, así como que las niñas comen menos que los niños. Casi el 80% de los niños y las niñas aseguran que se han acostado con hambre en los últimos 30 días.
Tenemos más noticias después del corte. Hay fecha para el canje de útiles, uniformes y calzado escolar gratuito. Este programa del gobierno estatal, la fecha, el 22 de agosto.
A partir del 22 de agosto, iniciará la entrega de los paquetes gratuitos de útiles, uniformes y calzado escolar. Así lo dio a conocer José Juan Rendón Gómez, jefe de servicios regionales de la CEPIC. Esta entrega será por orden alfabético para niños de primaria a secundaria, que inicia de la A a la F del 22 al 28 de agosto, de la G a la O del 29 de agosto al 4 de septiembre y de la P a la Z del 5 al 11 de septiembre. Y para rezagados del 12 de septiembre al 30 de noviembre. Rendón Gómez dijo que Sinaloa tiene 685 centros de canje de uniformes y 417 de útiles escolares.
De la A a la B, C, D, F, va a ser por letra de alfabeto, para que no se saturen los centros de distribución de los uniformes escolares. O sea, del 22 al 28 es de la A, B, del apellido del alumno. Y del 29 de agosto al 4 de septiembre, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Y en septiembre, Q, R, S, o sea, van por orden alfabéticamente. Y ya lo que no alcanzaron a recoger los uniformes va a ser en noviembre, o lo último para entregar.
Agregó que se pretende beneficiar a 477,633 niños y que para canjear estos uniformes solo se necesita la boleta de calificaciones o la ficha de inscripción.
¿Con la sola ficha de inscripción? Los alumnos tienen un folio de preescolar, folio de alumno con ese o con cualquier boleta de un grado que ya esté inscrito en la escuela a la que va a estudiar, ya con eso. Cuando el alumno lleva una boleta anterior, al momento de presentarla en el centro de canje, la captura y se da cuenta que ya está inscrito en el grado que va a cursar actualmente.
Rendón Gómez señaló que el día 12 de agosto se realizará una reunión para verificar la calidad de los útiles escolares.
Y precisamente con el objetivo de transparentar este ejercicio, esta entrega de útiles, uniformes y calzado escolar en el estado de Sinaloa a alumnos y alumnas de nivel básico de escuelas públicas, la Secretaría de Educación Pública y Cultura está constituyendo los comités de vigilancia en los 18 municipios de la entidad integrados por padres de familia. La coordinadora estatal de los consejos de participación social en la educación, María del Carmen Ramos Romero, dijo que se trata de 54 comités, 3 por municipio, 1 por cada nivel educativo, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Se subirá a la plataforma de la CEPIC los datos de los integrantes de cada comité municipal para que en caso de alguna incidencia, los padres de familia que tengan problemas con esto, se coordinen con ellos y les ayuden a resolver tal problema. Entre las incidencias que podrán ser atendidas son que no se reciban los paquetes completos de útiles escolares, la calidad de los uniformes, la CURP incorrecta del alumno o que acuda a los centros del canje una persona que no esté registrada como tutor. Estos problemas son los que podrán resolver los integrantes de estos comités que le menciono.
Que ellos sean un apoyo en la vigilancia de la entrega del recurso de manera correcta y efectiva, porque ellos tendrían una participación ciudadana importantísima, porque queremos ir generando una cultura de la rendición de cuentas y sobre todo la transparencia en el uso de los recursos que se generan, en este caso en el programa de uniformes, para que cuando se haga el proceso ya directamente en los centros de canje, se haga de una manera efectiva.
Se están capacitando los maestros de Mazatlán para el inicio del ciclo escolar 2022-2023.
Para capacitar e informar a los maestros sobre los nuevos planes de la reforma educativa en México para el ciclo escolar 2022-2023, se realizó una capacitación intensiva por parte del Centro de Maestros los días 10 y 11 de agosto en la Primaria General Felipe Ángeles en Mazatlán. En esta capacitación se involucraron 140 maestros, entre ellos jefes de sector, supervisores y asesores técnicos pedagógicos de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Jesús Daniel Satarain Chávez, coordinador general del Centro de Maestros 2507 en Mazatlán, explicó que este curso intensivo proporcionará a los maestros la información necesaria sobre cómo trabajar ante esta nueva reforma, ya que se podría realizar un plan piloto para cambiar los grados por niveles.
Un pilotaje en ciertos estados. Se está viendo si aquí en Mazatlán, bueno, si aquí en el estado de Sinaloa, se inician en algunas escuelas con unos nuevos niveles en los que se va a manejar. Va a seguir habiendo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, pero se va a manejar por niveles. Y es lo que se está explicando concienzudamente con los jefes de sector y los supervisores, nuestros facilitadores que fueron preparados el jueves de la semana pasada en la ciudad de Culiacán, donde estuvimos asistiendo.
Por su parte, el director de la Escuela General, Felipe Ángeles, Esteban Guerra Jiménez, señaló que es muy importante que el Centro de Maestros realice estas capacitaciones, puesto que ante los cambios por la pandemia, el método de enseñanza es diferente.
Viendo los efectos que ha tenido la pandemia, que de una u otra manera, pues los maestros de México, de Sinaloa, pues se han preocupado tanto que en ese sentido los efectos no han sido tan drásticos. Y con esto, obviamente, una vez que se multipliquen estas capacitaciones, pues obviamente le darán el referente necesario a los maestros para poder adecuarse a los nuevos tiempos y la aplicación de los mismos.
A partir del lunes 15 de agosto, los jefes de zona y supervisores deberán compartir la información impartida en estos cursos con los directivos de cada institución educativa de la que pertenecen.
La Universidad Autónoma del Estado de Sinaloa liberó 55.509 fichas más para el nivel medio superior y superior, así lo dio a conocer el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina. Dijo que están comprometidos con todas las y los estudiantes que quieran estudiar dentro de la institución para que nadie quede fuera. Por ello, trabajan arduamente en el 100% de la aceptación del alumnado.
En varios equipos a la vez.
El año pasado ingresaron 42.000, hoy estamos superando los 55.000 de nuevo ingreso. Ese es el compromiso de la universidad, esa es la UAS. La UAS es para cumplirle a Sinaloa, no para cumplirle a un partido político. Yo tengo una responsabilidad que es dirigir los destinos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tenemos muchos retos, cumplir con la Ley General de Educación Superior, cobertura universal de todo aquel que quiere estudiar. No le vamos a cerrar la puerta. Ese es el compromiso nuestro.
Vamos a cambiar un poquito de temas y es que, mire, con 1.500 cabezas de ganado, Mazatlán inició el programa de inseminación artificial gratuita que otorga el gobierno del estado. El director de Fomento Ganadero de la dependencia, Tirso Robles, puntualizó que por cada vaca inseminada, el productor se ahorra 1,000 pesos en las dos etapas del proceso y este gasto incluye el semen, las hormonas, honorarios y los medicamentos. El funcionario estatal señaló que de junio a la fecha en Sinaloa, 700 cabezas de ganado han sido partícipes de este proyecto, en donde esperan que en diciembre culminen con la meta de 3,300 animales inseminados. Robles añadió que para que un ganadero pueda ser acreedor de este apoyo, tiene como límite 100 vacas y que para registrarse necesita su INE, su CURP y nada más.
La idea es que se logre el mejoramiento genético a través de la inseminación artificial. Normalmente cuando nosotros hacemos un trabajo de inseminación andamos cobrando alrededor de 1,000 pesos por vaca inseminada. Nosotros inseminamos alrededor de 1,500 vacas, estamos hablando de 1,500,000 pesos que el gobierno del estado a través de la Subsecretaría de Ganadería le va a apoyar a la ciudad, a los ganaderos de esta región. Entonces, es muy importante el apoyo que se le está dando y ojalá que los ganaderos lo aprovechen. Tenemos que inseminar de aquí a diciembre 1,500 o 2,000 vacas, o quizás menos, ¿no? Pero la meta de nosotros son 1,500. Si la superamos, qué bueno. Lo único que va a poner el ganadero es la vaca. ¿Por qué lo hacemos así? Para que se animen a hacerlo. En el estado tenemos, desde que empezamos, desde junio empezamos en la zona norte-centro, alrededor de 750 vacas inseminadas.
Y los ganaderos de la región esperan que pronto se recupere el estatus sanitario.
Sinaloa está en el proceso de recuperar el estatus sanitario para el ganado, en donde se espera que este vuelva antes de terminar la administración estatal actual. El subsecretario de Ganadería, Alfredo Valdés Azueta, recalcó lo necesario que es para el gremio, pues de contar con él, podrán vender el becerro a un precio justo y redituable, así como en Sonora, ya que en esa entidad, por contar con dicha certificación, hay una diferencia de hasta 8,000 pesos por cabeza en el mercado.
Pero les pongo un ejemplo. Este es un canal que divide la costa de Sinaloa y Sonora. De aquí para acá vale 95 pesos el kilo. De aquí para allá ustedes, nosotros somos de Sonora y ustedes de Sinaloa, a ustedes se las pagamos de 55 abajo. 200, 2 por 4... Son 8 mil pesos de diferencia, nomás de esta raya.
De un solo animal,
de esta raya para acá.
El funcionario estatal señaló que se ha avanzado con esta problemática, pues de los 2,200 animales que se detectaron con tuberculosis, el 80% ya fue despoblado. Enfatizó lo complicado que puede resultar para el ganadero sacrificar al infectado, por lo que el estado le ofrece 6,000 pesos por cabeza, aparte del precio en la que la logre vender.
Nosotros llegamos con el productor, platicamos con él y le decimos, mira, te vamos a despoblar, le explicamos por las enfermedades y te vamos a apoyar con 6,000 pesos por cada animalito, ya sea grande o sea chico. Al productor le decimos quiénes son los que les pueden comprar o él puede elegir, pero preferencia nosotros le decimos porque conocemos a los productores, hay baños que se los van a pagar mejor. Convencemos al productor y el productor lo vende a precio de mercado.
Valdés Azueta añadió que han estado en comunicación con las autoridades de Nayarit a fin de trabajar en conjunto para lograr obtener el estatus sanitario de la región.
Con esta información nos vamos a anuncios comerciales y volvemos. Estamos de regreso con más aquí en las noticias. Tiempo de los deportes. Ernesto Vázquez ya se encuentra aquí conmigo.
Compañera, ¿cómo está? Muy buenas tardes a la gente que está ahí en casita. Muy buenas tardes. Esperamos que la esté pasando bien. Y buen provecho, sí. Listos para arrancar con lo mejor de los deportes.
Adelante, por favor.
Muchas gracias. Vamos a iniciar con lo que pasó ayer. Y para aquel que sigue pensando que la MLS está años luz de igualar a la Liga MX, pues está totalmente equivocado y vive en la edad de piedra. Creo que llegó el momento de la MLS, algo que se venía anunciando, dijera el libro, la obra de arte por parte de Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada para el fútbol mexicano, no sobre el conjunto de la MLS contra la selección de los Estados Unidos. Ha ganado todo Estados Unidos a nivel de fútbol ante los equipos mexicanos. Hablamos de National League, pues se la ganó a los equipos mexicanos. Hablamos de la Conca Champions, pues la ganó la MLS. Hablamos de la Copa Oro, de la CONCACAF, la ganó la MLS, los ganó todo. Todo Estados Unidos le ha ganado al fútbol mexicano en estos últimos años. Así que creo que para los que siguen teniendo ese pensamiento mediocre de que el fútbol mexicano sigue siendo el número uno, no, señores, ayer, miren, otra vez le volvieron a ganar 2-1, terminó en el All-Star Game, en duelo entre el conjunto de la MLS y la Liga MX, 2-1 terminó el marcador, apenas a los 2 minutos llegó la primera anotación de la MLS, cuando el ecuatoriano Diego Palacios apareció por la banda izquierda para colgar el centro preciso que remató de cabeza el mexicano Carlos Vela. El delantero de Los Ángeles FC firmó el gol más rápido del All-Star Game desde que se lo anotó Javier Hernández en el 2010 en un duelo de estrellas estadounidenses contra el Manchester United. La Liga MX buscaba la respuesta, pero se toparon con una notable actuación de André Blake, arquero del Philadelphia Union, por lo que el marcador se mantuvo 1-0 hasta el descanso. Tras la pausa llegaron los múltiples cambios, la MLS siguió luciendo superior e incluso se vieron favorecidos con un rigoroso penal, convirtiéndolo el peruano Raúl Ruiz Díaz, otro viejo conocido de la Liga MX. Todavía Kevin Álvarez puso el gol de el único tanto, lo ganaba 2-0, el único tanto de la Liga MX. 2-1 terminó el marcador y sí, ya superó el fútbol de los Estados Unidos al fútbol mexicano. Es una realidad. Vamos a escuchar a Diego Coca, entrenador de este seleccionado de la Liga MX.
Bueno, yo lo que pienso primero es que esta rivalidad es buena, hace crecer a los dos equipos, a los dos países. Yo creo que hoy se vio que por momentos estuvo mejor la MLS, por momentos estuvo mejor la Liga MX. Esto es, el fútbol es así, lo que hacen los goles ganan. Hoy le tocó a la MLS, tuvimos muchas chances de gol, jugamos muy bien, tuvimos más posibilidades de gol que ellos, pero está muy parejo, no hay una diferencia grande. Entonces eso está bueno y seguramente que sí, esta rivalidad es buena. Uno crece cuando tiene un rival fuerte. Qué bueno que México es fuerte y qué bueno que Estados Unidos también.
Vámonos con información del conjunto de Mazatlán FC y la actividad que va a tener por su parte, el último refuerzo, Jorge Meré. Pues ya habíamos platicado que se encuentra con el equipo, está listo para hacer su debut, para participar. El español tuvo el día de hoy conferencia de prensa ante los medios de comunicación a través de las diferentes plataformas para llevarla a cabo de forma virtual. ¿Qué es lo que busca? Pues seguir reforzando la zona de atrás del equipo de Mazatlán, uno de los equipos que batalla mucho en ese aspecto, ¿no? O sea, que no le anoten goles. Es raro en el conjunto de Mazatlán y cuando gana, pues de todas formas le van a hacer goles y cuando pierde, pierde con ganas. Necesita reforzar esas líneas, Gabriel Caballero, no sobreprobar, poblar la zona de arriba, ¿no? Del medio campo hacia arriba, donde sí tiene bastante jugador. Atrás es donde necesitaba equilibrar. Vamos a ver cómo sienta este Jorge Meré, español, que viene proveniente del conjunto de las Águilas del América. Otro jugador más, ¿no? De las Águilas del América para el conjunto de Mazatlán FC. Escuchamos precisamente al jugador español, nuevo refuerzo de los mazatlecos.
No considero que es una revancha para mí, todo lo contrario, creo que es una nueva oportunidad para poder demostrar el futbolista que soy. En ese sentido, agradecer a Mazatlán la confianza que ha puesto en mí desde el primer minuto y, como te digo, pues ya con muchas ganas de estar sobre el césped, sobre el verde y como te digo, demostrar el futbolista que soy. En ese sentido, no considero que haya revanchas, sino simplemente oportunidades. Y respecto a la segunda pregunta, sabemos que León es un equipo muy competitivo, que sabe manejar muy bien el balón, que muchas veces toma riesgos y creo que en ese sentido nosotros, con las características del equipo, tenemos que aprovechar esos riesgos para intentar robarles la pelota y salir rápido como hicimos en el partido anterior contra Chivas, en el cual creo que hicimos un partido muy compacto, muy serio de todo el equipo. Yo lo he podido disfrutar desde la grada y, como te digo, pues creo que el equipo está preparado para el partido del sábado.
Bueno, vámonos con más información. Vamos a cambiar de tema ahora. Vámonos al béisbol y lo que está pasando en el playoff de la Liga Mexicana de Béisbol y sobre todo con los equipos a través de la señal de TVP, los que tenemos por TVP, ¿no? Los Toros de Tijuana, por supuesto, ayer volvieron a ganar, ¿no? El equipo de la frontera norte de nuestro país a los Rieleros de Aguascalientes. 5-2 terminó el marcador. La serie se pone 2-0 a favor del conjunto tijuanense. Humberto Mejía ofreció una hermética actuación monticular de 5 entradas, Nick Williams y José Guadalupe Chávez sonaron cuadrangulares y los Toros de Tijuana defendieron con éxito la localía ante Aguascalientes en el segundo juego del primer playoff que verificaron más de 16 mil personas allá en Tijuana. Con picheo de poder y buena defensiva, el conjunto fronterizo tomó una importante ventaja al imponerse en los dos primeros juegos de esta serie y buscar ganar cuatro juegos. El campeón vigente activó la artillería de largo alcance en la primera entrada con un cañonazo de Nick Williams que inauguró el marcador y de ahí en adelante ya no soltaron la delantera el conjunto de los Toros que está arriba en la serie. Le decía 2-0, ayer lo ganaron pues por un marcador muy holgado, 12-1, y el día de ayer, 5-2, antier lo habían ganado 12-1, 2-0 se ponen los Toros adelante. Vámonos con más información y vamos a recalcar, ¿no?, de los peloteros mexicanos que les está yendo bien, y ayer la semana anterior hablamos de Joey Meneses que debutó con cuadrangular. ¿Qué cree? Se volvió a ir para la calle Joey Meneses, ¿no? El día de ayer se llevó la serie en Will Fleet contra el equipo del sur de Chicago, los Nacionales de Washington. El cuarto bat el día de ayer también ocupó ese sitio del orden al bat con los Nacionales, conectó jonrón solitario en la cesta alta para dar la ventaja en aquel momento de 2-0 a su equipo. Al final los Cubs anotaron 4 en la parte baja de la séptima y se llevaron el duelo por marcador de 4-2. El cuadrangular de Meneses permitió llegar a 3 juegos de manera consecutiva con al menos 1 en la serie con 3 jonrones. Ahí está apareciendo por su parte Joey Meneses, ¿no?, que ya la vuelve a poner del otro lado de la barda por parte del pelotero sinaloense. Pues ahí está buscando hacer lo propio, ¿no?, y que mantenerse en lo que resta de la temporada con el equipo de los Nacionales de Washington y el siguiente año pues buscar hacer el equipo. Eso en la información deportiva. Y quiero cerrar el bloque de las noticias para hablar del anuncio que se dio hace algunas horas por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, de la AMB. ¿A qué voy con esto, no? Porque hace un mes exactamente la AMB ordenó la pelea entre el mazatleco Gilberto el Zurdo Ramírez y el campeón de las 175 libras que es Dimitri Bivol, sí, el que le ganó al Canelo Álvarez. Ordenó esa pelea el equipo de trabajo de Dimitri Bivol. ¿Qué hizo, no? Pues le pidió, mandó una carta pidiéndole a la AMB, a la Asociación Mundial de Boxeo, permiso para no enfrentar al Zurdo, enfrentarlo más adelante y tener enfrente a un rival que ya lo estaban, que lo tenían por enfrentar en estos días. Hubo respuesta por el AMB, después de un mes hubo respuesta a esa carta que mandaba la promotora de Dimitri Bivol y le dijo, no señor, la pelea, la siguiente pelea de Bivol tendrá que ser contra Gilberto el Zurdo Ramírez, pelea mandatoria en la que se tendrá que realizar con un máximo de periodo de 90 días, es lo que están obligados para poder organizar este combate. ¿Qué escenarios existen? Pues uno, que Bivol no quiera pelear y le deje el cinturón a Gilberto el Zurdo Ramírez, y el segundo, que se haga la pelea y que el Zurdo lo pueda ganar arriba del ring. Esos son los dos escenarios. Vamos a ver, mucha suerte para el mazatleco, una pelea que lo ha estado buscando por mucho tiempo y parece ser que por fin se va a dar este combate contra el ruso Dimitri Bivol. La información deportiva, lo más relevante hasta el momento, se lo presentamos aquí en este espacio de las noticias. Kenia, los deportes.
¿Le tendrá miedo al Zurdo, Ernesto?
Es un rival muy complicado, ¿no? Para mí es más complicado que el Canelo por la categoría y el peso. No es la misma la pegada del Zurdo, un 175 libras natural a una del Canelo que es más bajito. Por eso, mira, yo creo que sí, algo de miedo sí deben de tener. Se conocen, se han enfrentado, no en una pelea, pero sí han hecho sparring juntos. Entonces sabe y conoce, se conocen la pegada cada uno de los dos boxeadores.
Pues mira, el Zurdo seguramente se va a preparar mucho. Es una pelea
¿tiene que ser?
Que ya la ha buscado y pues...
Solamente falta el anuncio oficial de los promotores para dar fechas, conocer la sede de la pelea y la fecha, ¿no? ¿Cuándo se estaría llevando a cabo?
Pues mira, hay que estar muy pendientes de esa fecha, que seguramente tengo fe en que el Zurdo puede ganar.
Exactamente, esperemos que así sea.
Muchísimas gracias por la información, Ernesto. Nos vamos a anuncios, volvemos enseguida. veamos el pronóstico del tiempo para los siguientes días.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este jueves, casi fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo nublada con 29 grados. En La Paz se mantiene soleado con 33 grados, Durango mayormente nublado con 26, Guadalajara con 25, Acapulco con 30, y Ciudad de México tenemos condición de cielo mayormente nublado con 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado. En Sinaloa, ¿y qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente se mantiene mayormente despejado, pero ojo, este fin de semana tenemos precipitaciones para Mazatlán, máximas que varían entre los 30 hasta llegar a los 33 grados para Mazatlán. Y en el sector de la capital de Sinaloa, en Culiacán, actualmente se mantiene caluroso con 34 grados. Y ojo, porque mañana viernes incrementa la máxima hasta llegar a los 37 grados centígrados. Ya para el día domingo, la máxima disminuye hasta llegar a los 31 grados para Culiacán. En el sector de Guamúchil actualmente se mantiene mayormente nublado y aquí todavía la condición de cielo nublada se mantiene para este fin de semana con lluvias. Las máximas también calurosas que varían entre los 33 hasta llegar a los 37 grados centígrados para Guamúchil. En Guasave actualmente se mantiene mayormente despejado. Los próximos días, ojo, se comienza a nublar. Las máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 35 grados en el sector de Guasave. Para finalizar, en el sector de Los Mochis, esta tarde se mantiene mayormente nublado y aquí tenemos precipitaciones para viernes y sábado. Las máximas que van a variar entre los 31 y los 34 grados en el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 20 horas con 1 minuto, la puesta de la luna a las 7 horas con 14 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 42 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 47 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Pausa comercial y volvemos. El secretario de Salud en Sinaloa visitó Mazatlán esta mañana y aquí dio a conocer que hay un nuevo caso sospechoso de viruela del mono en el estado.
Se tiene un caso sospechoso de viruela símica en Sinaloa, sumado al caso que ya está confirmado y que está en tratamiento, de acuerdo a Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud en el estado. Detalló que el caso sospechoso obedece a un paciente masculino de Culiacán, al que ya se le hicieron las pruebas correspondientes y se está en espera de resultados.
Hay un caso sospechoso de viruela símica en Culiacán. Así es, ya se hicieron la evaluación, ya está identificada la persona, se hicieron las pruebas el día de ayer, ya se enviaron, estamos esperando resultados entre hoy y mañana. La persona está bien, él tiene lesiones en cara, en extremidades, en mucosas, en boca, sin embargo, es hombre. Sin embargo, estamos esperando el reporte final. En el caso anterior era muy franco, sí, desde que vimos la foto dijimos, pues sí es, ¿no? En este caso no nos atrevemos así a decirlo clínicamente.
Lo anterior lo dio a conocer durante la segunda sesión ordinaria del Comité Municipal de Salud, que se llevó a cabo en Mazatlán y al que asistieron representantes de distintas instancias del sector salud. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien encabezó la reunión también, destacó la relevancia de trabajar a manera de prevención para no vivir una pandemia más. Durante la reunión, se indicó que son 31.800 casos confirmados a nivel mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de los cuales 147 casos confirmados corresponden a México, posicionándolo en el lugar 17. Rosalino Flores Rocha, subdirector de Vigilancia Epidemiológica, precisó que en México el grupo de edad que más incidencia registra es de los 30 a 39 años, siendo pacientes masculinos en un 93%. Los síntomas de viruela del mono pueden iniciar entre 5 a 21 días posteriores al contacto con el virus y son fiebre, dolor de cabeza, agotamiento, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos y lesiones en la piel en forma de erupciones que se llenan de agua y por último costras. Los representantes del sector salud recomendaron a la población en general evitar en la medida de lo posible reuniones masivas o aglomeración de personas en sitios cerrados, con cercanía entre persona y persona. En caso de llevarse a cabo, restringir el acceso o aforo no mayor al 70%. Los organizadores de reuniones deberán comprometerse a promover el orden y la protección personal. En caso de no, el evento masivo se deberá cancelar. Continuar con buenas prácticas de higiene, evitar compartir utensilios de uso personal, entre otros.
De enero a la fecha, en Sinaloa se han registrado 132 casos de dengue, de los cuales 11 han sido de tipo hemorrágico y una defunción. Así lo dio a conocer Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud en el estado. De acuerdo a los indicadores, durante este año la incidencia está a la baja en comparación con el año pasado, que se registraron alrededor de 500 casos de dengue. El funcionario estatal dijo que se designó presupuesto extraordinario para la compra de más unidades e insumos para las acciones de fumigación en el estado.
De esas personas solamente hemos tenido, que son 132, de esas personas hemos tenido 11 que han cursado con dengue grave. Y de esas personas tenemos una defunción en todo el estado en lo que va de enero a la fecha.
¿En dónde se...
Mayores casos están en la zona de Culiacán, zona de Navolato, Ahome y la parte centro-sur de Sinaloa. Son menos que el año pasado, sobre todo porque el año pasado, finales de año, nos están reportando 500 casos. Okay. Ahorita nosotros llevamos 132 y estamos hablando de un mes, ¿no? Estamos hablando ahorita de 132, pero son en lo que va del año, entonces vamos bien. Y ahorita se está designando un presupuesto extraordinario para compra de unidades y también para fumigación.
Al concretarse el programa de federalización del sistema de salud, Sinaloa mantendrá la titularidad de los principales hospitales con la finalidad de fortalecer su esquema de atención a la población, así lo informó el secretario de Salud en la entidad, Cuitláhuac González Galindo. Dijo que la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es que los sistemas de salud se puedan federalizar, adherirse a este programa IMSS-Bienestar para atender las deficiencias de los hospitales que pertenecen al sector salud y dar una mejor atención a la población, así como la contratación de personal, ya que se tiene que garantizar el contar con el número de médicos necesarios y también la infraestructura de las unidades médicas. IMSS-Bienestar es un programa que tiene más de 40 años, cuya razón de ser es el primer nivel de atención. Contacto de primer nivel con los pacientes en los centros comunitarios localizados en las zonas rurales de todo el país y que actualmente presenta la posibilidad de hacerse cargo de hospitales más grandes, como es el caso de hospitales integrales y hospitales generales. A su vez, fortalecer la red que ya tienen. Y también el secretario de Salud esta mañana dijo que vienen ajustes en algunos puestos de la zona sur del estado. Por lo pronto dijo que ya se pidió la renuncia de África Carrasco, quien se desempeñaba como jefa de la jurisdicción sanitaria número 5, pero negó que sea por asuntos políticos.
Ya está identificada, ya se planteó con las personas que van a estar asumiendo los nuevos puestos. Estamos haciendo evaluaciones, hay gente que está interesada en ocupar los cargos y se van a ir nombrando en estos días. Estamos haciendo una evaluación de cuántos van a ser y quiénes van a ser. Es una reestructuración que estamos haciendo para eficientizar los servicios de salud. Lo que pasa es que estamos identificando que ocupamos asignadas en otras áreas, entonces por eso tenemos que reestructurar. Sobre todo por estos temas que estamos viendo, ¿no? La viruela del mono, los temas de dengue, que tenemos que reestructurarlo para poder hacer más eficiente todo, ¿no? Hasta el momento, la notificación que me dieron por la noche es que a ella se le pidió la renuncia.
Pues así las cosas en el sector salud. Vamos a cambiar un poco de información y es que recordará usted que hace algunas semanas le presentábamos la historia de Víctor Joel, un joven que fue atropellado hace algunos meses y sufrió severos daños en su salud. Bueno, ellos pedían el apoyo por parte de las autoridades para poder pagar las terapias y ya tenemos noticias y es que nos dieron a conocer que este joven, Víctor Joel, afortunadamente ya está recibiendo sus terapias de forma gratuita en el Centro Regional de Rehabilitación Integral de Mazatlán. Carla Ulloa, directora del CRI, mencionó que se trata de un caso en el que la familia no puede pagar ni siquiera las cuotas de recuperación, por lo que el tratamiento y el transporte se le están brindando sin costo.
Ya que lo vio el médico general, el mismo día lo vio el doctor de medicina física y rehabilitación. De acuerdo a todas las cositas que él trae, a todos sus problemas, ya el doctor determinó cuáles son las terapias que le van a dar. Lo exentamos de todas las cuotas de recuperación. Aquí, de hecho, se cobran muy poquito y es de acuerdo a un estudio socioeconómico, ¿no?
Señaló que como este caso hay más en Mazatlán, por lo que recomendó que si alguien necesita el apoyo, acuda al CRI, donde se realizarán los estudios para valorar al paciente, así como un estudio socioeconómico. Señaló que se cuenta con médicos especialistas en diversas áreas.
Mira, tenemos terapia física y rehabilitación. Tenemos médico especialista en traumatología, tenemos neuropediatra y el primer filtro de siempre para cada especialidad es medicina general. Es hablar, tienen que poner una cita para que les agenden, los ve el médico general para abrirles un expediente si son diabéticos, si son hipertensos, todo su expediente clínico y ya de ahí se agenda con el especialista que corresponde.
Con esto nos vamos a anuncios comerciales. No le cambie porque tenemos más noticias. Ayer le informábamos que Mazatlán había entrado a un programa de austeridad del Ayuntamiento de Mazatlán y bueno, sobre eso hoy fue cuestionado el alcalde de Mazatlán, quien dijo que a veces se gasta cuando no es dinero de uno.
El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, afirma que fue él quien giró la instrucción a Tesorería y a todas las direcciones y paramunicipales para que se entre en etapa de austeridad en el Ayuntamiento. Refirió que en ocasiones no se cuidan los recursos por no ser propio y ser de la ciudad. Al preguntársele si también reducirá sus viajes, manifestó que eso no tiene que ver con austeridad, sino con inversión.
Bueno, yo ya les había dicho que estábamos en austeridad, porque a veces se gasta cuando no es el dinero de uno y no se cuidan las cosas. Y esa es una instrucción mía, que tenemos que ajustarnos para que las cosas estén bien. No, más que excesos es algunos. No se cuidan algunas cosas. Como es dinero de la ciudad, pues ya sabrá. Eso no tiene que ver con austeridad, tiene que ver con promoción. Los viajes es una inversión, no es un gasto. Es una inversión, si no, ¿cómo tendríamos de gente, de turistas, si no saliera y tocara puertas? ¿A poco cree que llegan solos? Ojo, discúlpame, ¿no?
Referente a la realización de eventos masivos como el Grito de Independencia y también el Carnaval Internacional de Mazatlán, dijo que para la máxima fiesta de los porteños no es tiempo para detallar cómo será, mientras que las próximas fiestas patrias serán de manera tradicional con artistas locales.
Va a ser lo tradicional con artistas, no artistas locales. Okay. Estamos en austeridad. Ahorita todavía no es tiempo para ver cómo va a ser el carnaval. Lo que sí le aseguro es que va a seguir siendo el mejor carnaval de México.
Benítez Torres mencionó que se tiene que ahorrar en todos los sentidos. Recordó que está el proyecto de la compra de camiones recolectores de basura y patrullas con sistema de gas, con el fin de que no se ordeñen o se robe el combustible.
Y quienes sí están en austeridad forzada son los pescadores de Playa Norte, y es que debido a las condiciones climáticas de los últimos días no han podido salir a trabajar y por ende no tienen un sustento para sus familias. Piden ayuda de las autoridades.
Debido a las condiciones climatológicas que se han presentado en Mazatlán durante los últimos días, pescadores artesanales de Playa Norte no han podido salir a trabajar, por lo que solicitan a las autoridades estatales y municipales apoyos para subsistir en lo que logran reincorporarse. Edgar Moya Costa, representante de la cooperativa, señaló que esto ha resultado difícil para las 200 familias del gremio, debido a que es peligroso salir a la captura, lo cual les afecta, pues viven al día.
Prácticamente pues vivimos al día, pues capturamos peces, vendemos, esa es nuestra labor, tenemos. No capturamos peces, pues no llevamos, como dicen por ahí, el chivo para la casa, no tenemos el sustento.
Expresó que no hace mucho recibieron el apoyo del programa Bien Pesca, sin embargo los 7.200 pesos no son suficientes para los gastos. Es por ello que el trabajador del mar hizo el llamado al presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso del Estado, Juan Carlos Patrón Rosales, y a la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, a fin de que se busque una manera, con el fin de que se busquen alternativas.
Él sabe la problemática, ya se la llevó apuntada en una agenda, y la verdad que pues no hemos tenido respuesta alguna de parte de él, y esperemos que nos brinde el apoyo. No les decimos que nos den dinero, nunca le hemos dicho nada de eso. Simplemente un apoyo con una despensa o dos, ya sea para personas pues con más necesidad unos que otros.
Moya Costa añadió que la temporada de lluvias es cuando requieren recibir ayuda, pues una vez que esta llegue a su fin, podrán zarpar en busca de sus ingresos.
En otra información, hay un ciudadano aquí en Mazatlán preocupado por los perritos, por estos perritos que viven en la calle en esta temporada de lluvias, y bueno, él tomó la iniciativa de crear estas casitas.
Alexis Altamirano es un ciudadano preocupado por los animales sin hogar, y con la temporada de lluvias, con el fin de brindarles un lugar donde resguardarse, estará colocando casas para perros a lo largo de la ciudad. Expresó que esta es una iniciativa que se trabaja con recurso propio, la cual nació durante las últimas lluvias en Mazatlán, pues al salir a la calle se percató de unos canes que estaban bajo un árbol en busca de techo, el cual no era suficiente.
El carro, y me tocó ver a dos perritos que estaban bajo un árbol, o sea, cubriéndose prácticamente, empapados. Entonces se me vino la idea que si no tengo pues tan siquiera una casa para meter a todos los perros, pues hacer unas casitas en la calle para que ellos se puedan resguardar abajo de ella.
Antes de poner manos a la obra, Alexis mencionó que para escoger los colores amarillo y azul de las casitas, investigó cuáles eran los más llamativos para los perros. Explicó que están hechas con una base metálica para que soporte los fuertes vientos, así como con materiales especiales, que ayudan a que la humedad no afecte la estructura, y cada una le cuesta alrededor de 1.200 pesos.
Está estructurada de metal, abajo tiene una plancha para que cuando llueva pues no alcance la altura, tiene alrededor de 8 o 9 centímetros de altura. Posteriormente está cubierta con duroc, el duroc es un material que le cae agua y no le pasa nada, y por dentro tiene una hoja que se llama antimojo, que es contra la humedad.
Por el momento solo ha colocado una en el camellón de la avenida Venados de Infonavit Jabalíes, pero en los próximos días instalará 3 más en las libramientos 2 y 3, debido a que es donde ha localizado más perritos de la calle. Finalmente llamó a la ciudadanía a que si ven las casas las cuiden y dejen que permanezcan en el lugar, a fin de que durante las lluvias haya un lugar para los canes.
Con estas noticias nos vamos a anuncios comerciales. Volvemos en unos minutos. Seguimos con más aquí en las noticias, y mire, durante la madrugada de este jueves, una tubería en la avenida Gutiérrez Nájera a la altura de la colonia Montuosa colapsó, provocando una fuerte fuga de agua potable casi similar a una fuente. Estamos viendo en las imágenes pues las inundaciones que prácticamente causó en esa zona, y podemos ver cómo es que corría toda el agua por esa calle, que hay que recordar es una avenida muy transitada aquí en el puerto de Mazatlán. Tras que se hiciera el reporte a través de las noticias TVP, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán acudió al sitio para realizar las maniobras correspondientes, por lo que las colonias aledañas se vieron afectadas con el suministro durante la mañana. Pero hay que decirlo, Jumapam en esa ocasión tuvo una muy pronta respuesta, que de hecho está muy cerca ahí de sus instalaciones. Y fue hasta el mediodía cuando recuperaron la fluidez del agua y el vital líquido dejó de ser desperdiciado en ese lugar. Y ahora vayamos a conocer la información que ya nos tiene preparada Diana Zambrano.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un tema bastante interesante, los llamados fulguritos, o también conocidos como rayos petrificados. Estos se pueden encontrar en la arena, pero también comenzaremos platicando sobre qué son. Estos se forman cuando un rayo cae sobre un suelo arenoso y se propaga por la arena fundiendo y vitrificando los granos. En otras palabras, se puede decir que el impacto del rayo eleva en milisegundos la temperatura, lo suficientemente como para fundir los materiales, haciendo que parte de la arena salte por los aires, generando estas estructuras que salen del suelo. Por lo tanto, prácticamente una fulgurita es un rayo petrificado, y es que la energía electromagnética del rayo sube la temperatura de la arena hasta conseguir fundirla a 4000 grados centígrados. Y de hecho, esas estructuras pueden alcanzar hasta los 15 metros de altura. Hasta aquí el dato curioso del día de hoy. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
Con esto llegamos al final de las noticias. Le agradezco mucho su compañía durante esta hora y media de información. Los espero mañana a la 1:30. Por lo pronto los dejamos con la Camorra.